telling you why Santa Claus is coming to town. Oh, yeah. He's making a list.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Santa Claus is coming to town.
Abrimos ahora capítulo para hablar de historia, para repasar la historia, mejor dicho. Lo hacemos siempre en La Linterna con Javier Redondo y José Antonio Martín Otín Petón, con sus noticias con historia. La sección en la que hablamos durante el año de acontecimientos importantes que han marcado el devenir de los tiempos. Durante esta hora vamos a rescatar el repaso a una efeméride que se ha cumplido este año, el centenario de la Revolución Bolchevique Rusa, y también el recuerdo de un local emblemático de Madrid, el Embassy, un lugar de reunión de intelectuales y personalidades de la sociedad de todo el mundo, ubicado en el centro de Madrid y que ha cerrado sus puertas este año 2017. Se quedan ya con Petón, Redondo y sus noticias con historia en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en La Linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martín Otín Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Estupendamente. Viajando a Rusia para conmemorar el centenario de la Revolución Soviética, mirarla y analizarla con los agudísimos ojos de dos observadores de excepción, el periodista Manuel Chávez Nogales y el profesor Fernando de los Ríos. De entre todos los viajeros españoles a Moscú, ambos aportaron visiones muy novedosas, incluso a contracorriente. A ver, ¿por quién empezamos? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos por Chávez, ¿no?
Tú
dices por el otro.
Hombre, pero no por llevarte a la contraria. Como
no.
Sí, sino porque...
Porque ninguno es aragonés, aquí no nos
no,
va
no,
nada.
No, sino porque Fernando de los Ríos, un poco enlazado con su tío Giner de los Ríos, con la institución Libre de Enseñanza, nos da esa imagen venerable. Luego, Chávez Nogales es la periodística, pero si tenemos que asentarnos sobre un pilar muy trabado, jurídicamente, filosóficamente, ese es Fernando de los Ríos.
¿Por qué viaja a Rusia? A ver.
A ver, viaja a Rusia este Fernando de los Ríos porque él, como ha introducido bien Petón, él es un socialista y no es un socialista al uso. Él es un socialista de la corriente liberal, humanista, reformista, es decir, no está en el marxismo porque se ha educado intelectualmente junto a Giner de los Ríos y en la institución Libre de Enseñanza. Entonces, su socialismo es reformista. Él viaja en 1920 porque quiere ver cómo es la reforma agraria y cómo se solventa la crisis de subsistencias durante la guerra. Él está muy preocupado, cree que la vertiente realmente reformista del socialismo humanista tiene que ser una verdadera reforma agraria, una reforma de la propiedad, sin abjurar de la propiedad privada, y viaja allí a ver qué está pasando. Pero lo cierto es que hace primero un libro de viajes. Lo primero cuando él viaja en 1920 es un libro de viajes y para ver esto. Esto sí es más de carácter político. Y luego su retorno años más tarde ya también tiene un componente, una connotación marcadamente política.
No hay que olvidar que él, como definición, es un krausista. Eso merecería varios programas, pero todos lo son en el origen de la institución Libre de Enseñanza. Bueno, entre otras cosas, eran partidarios de la democracia orgánica, no como la entendió el general unos años después aquí en España, sino directamente ligada a las unidades naturales de convivencia, es decir, casi asambleas superpuestas desde los círculos más próximos, los laborales, los familiares, los municipales, estas historias. Y él quiere ver en la Unión Soviética si eso se está dando, si verdaderamente existe esa presencia de las unidades integrales, de las asambleas, en las decisiones colectivas. Ahí es donde empieza su decepción.
Exactamente, porque él, como dice Petón, con ese origen del krausismo, él cree en la política como práctica y pedagogía. Entonces, bueno, la parte práctica, por eso duda, hay un momento en que él duda si militar en el Partido Socialista o en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Finalmente le tira esa veta social e ingresa en el Partido Socialista y representa esa corriente más reformista o liberal. Dime.
No, hasta el extremo de que si él hubiera venido convencido ciegamente de que la vía soviética era una vía democrática y abierta. Yo no tengo ninguna duda, después de leer a Fernando de los Ríos, el Partido Socialista hubiera anulado la presencia del Partido Comunista porque hubieran sido lo mismo.
Sí, pero esto es muy interesante porque, claro, luego tiene voces contestatarias dentro del partido. Por ejemplo, Zuazagoitia le rechina un poco que él venga abjurando de lo que es la Revolución Soviética, porque él conoce también las checas y la policía soviética. Y entonces viene un poco espantado de esto, a pesar de que su segundo informe lo centra en la nueva política económica en los dos primeros planes quinquenales. Él viaja en 1920. En 1926 escribe El sentido humanista del socialismo, que es lo que da verdadero sentido, verdadera dimensión a la intelectualidad de Fernando de los Ríos. Entonces, entre el primer viaje y la segunda edición del libro, que es 1934, ya entre los dos está la pinza, que es El sentido humanista del socialismo, donde él se aparta de lo que es el bolchevismo. Él dice que lo que está construyendo la Unión Soviética no es un Estado social, sino una sociedad al servicio del Estado.
La mitad del viaje al centenario de la Revolución Soviética. La otra mitad la hacemos con Chávez Nogales, con el periodista.
Sí, el periodista, el oficio de contar, como titula su fantástico libro María Isabel Cintas, porque realmente es un narrador, es un contador de historias. Él lo que quiere contar, porque hay varios libros que destina a Rusia, ahora podemos ir viendo cada uno de ellos, pero el de lo que ha quedado del Imperio de los Zares, que es un conjunto de 24, 25 crónicas que publica en Ahora, justo cuando Ahora nace, quiere hacerle sombra desde el progresismo ABC.
Y a blanco y negro, porque tiene su revista.
Y entonces publica ahora y publica esos 24 reportajes con lo que ha quedado el Imperio de los Zares, porque lo que busca es una memoria de exiliados, de derrotados, de perdedoras de la revolución. Y los busca en París, realmente. Ha ido previamente a Rusia, en otro viaje que sobrevuela Europa en avión y entre otros países.
Y en otro libro que dice Viaje en avión.
Exacto, Viaje por Europa en avión. Y entonces, este es un segundo ciclo de reportajes centrado en Rusia, pero lo hace fundamentalmente desde París, donde se entrevista con todos los derrotados de la revolución.
Con los rusos blancos. Y esa evocación es respetuosísima. Ahí sale el talante liberal que estaba por encima, incluso yo creo que el de escritor o periodista o narrador, contador de historias, como dice muy bien Javier, porque es verdad, los libros mejores de Chávez Nogales son aquellos en los que tiene mejores historias. Y cuando tiene peores historias o no llega tanto al fondo de ellas, como le pasa en París en la Segunda Guerra Mundial, sus libros son peores. En este caso, fijaos cómo es delicado con el perdedor, que hace un retrato de Lenin punto menos que devastador, porque viene a decir que lo que pretende lo hace con una imagen muy gráfica, diciendo cómo llega al palacio y cómo con esas botas manchadas de barro pisotea las alfombras limpísimas y esmeradas durante tantos siglos para que llegue ahora el hombre y se aposente en el mismo lugar que ocupaban los zares.
Es que lo que realmente le lleva a ser objeto de críticas a Chávez Nogales es precisamente el retrato demoledor sobre Lenin. Dice que es el primer asesino de la revolución. Y cuando, por ejemplo, el falangista Jiménez Caballero, dice el propagandista, le llama trapiello, dice, es que todo el mundo, toda la izquierda, hacía romerías a Rusia, ¿no? Pero era para ensalzar los valores de la revolución. Pues Chávez Nogales, en sus viajes a Rusia, habla de los crímenes, dice de crímenes de unos y otros, pero el primer asesino es Lenin. Y además se identifica mucho, a mí es lo que más me ha llamado la atención de lo que queda del Imperio de los Zares, cómo se identifica con Kerensky, porque es pequeño burgués, dice ese pequeño burgués que no quiere manchar sus manos de sangre, se lo reconoce el propio Kerensky en una entrevista, dice yo podía haber ejecutado la sentencia de muerte a Trotsky y Lenin, no lo hice, y generé un baño de sangre mayor por no haber acabado con los cabezas del partido bolchevique. Entonces se siente muy identificado.
Bolchevique derrotado socialdemócrata, que luego ha servido como calificativo. Kerensky, Kerensky es aquel que no es capaz de tomar una decisión enérgica frente a los puntales de la izquierda.
Le decía que era caso patético del hombre inteligente cogido por el engranaje de hechos monstruosos. Así define Chávez Nogales a Kerensky. Le dejó realmente cautivado la figura de este pequeño burgués que dice en su casa pobre, en su saloncito desordenado, igual que otro personaje muy atractivo de la revolución en el que se centra, que es Miliukov, que es como el jefe del partido cadete, digamos, los más jóvenes, de la derecha, sí, de la izquierda, los más social liberales. Y entonces Miliukov también le llama mucho la atención porque dice es otro de los grandes perdedores. Esos hombres que hubieran hecho la Revolución de Febrero y quedaron sepultados bajo el golpe de octubre. Entonces, en ese año de la Revolución.
La burguesía estaba, claro, los cadetes, los jóvenes burgueses estaban allí y formaban parte de ese núcleo de rusos blancos. Pero tenía razón el Jiménez caballerista, Jiménez Caballero, que era de sí mismo como un personaje interesante también como para hablar de él un día. Sí. Jiménez Caballero es el inventor de las vanguardias en España, un tipo que a un lado tenía a Ramiro Ledesma y al otro a Arconada, César Arconada.
Sí, él criticaba la romería, le decía, ahí todo el mundo va de romería.
Pero ese,
a Rusia,
era verdad.
Claro. Sí, claro, era verdad.
En 1928 están en una iglesia de Madrid firmando como testigos de boda Federico García Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, los hermanos Arniches, porque se está casando la hermana de los hijos del comediógrafo, los arquitectos.
Bueno, es que Stalin se lo hace muy bien. Bueno, organiza el comité hispanoeslavo.
Ojo al matojo. Estos señores están firmando como testigos de esa boda Rosario Arniches con José Bergamín. ¿Y qué hace José Bergamín y Rosario Arniches a instancias del primero? Se van a la Unión Soviética de viaje de bodas, que es el colmo, a conocer. Bueno, la verdad es que llevan un tercero como amigo.
¿De viaje de bodas?
Sí, sí, hay uno que
¿qué boda más rara?
Sí, 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 no, es uno que se añade y no hay manera de sacarle de la expedición.
Casado.
Que es el poeta José María Hinojosa.
Vale.
Un fenómeno.
Un fenómeno.
José María Hinojosa tenía esa pues ya verás cómo sí, tenía esas veleidades de progresistas y dice, no, si vais a la Unión Soviética, yo me voy con vosotros. De allí volvió Bergamín diciendo, con los comunistas hasta la muerte, ni un paso más. Y el amigo Hinojosa descendió en San Petersburgo con ellos y tal, vestido de torero. Eso es lo que hizo Hinojosa. Hinojosa, cuando vuelve a España, vuelve decepcionado. Y esa evolución y la relación paterno-filial amantísima que tenía con su padre, que era un diputado agrarista de Málaga, le llevó a ese gran poeta, abandonado por los críticos de la generación del 27, a morir en un paredón en Málaga. Asesinado en los primeros días de la guerra, atado con alambre a la muñeca de su padre. Por cierto, también al hermano de Manuel Alto Laguirre, que tiene otra historia estremecedora, ese tipo de muertes.
Volviendo a Chávez, el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Ahora, sí. Me he acordado del libro por cuando Petón ha dicho que se bajó vestido de torero.
Claro, sí, igual.
El poeta.
Claro, que dibuja como un bailaor que le viste de torero, que dice, no sé muy bien si es de Burgos o de Murcia, pero lo cierto es que puede ser muy de Chamberí. O sea, es una cosa que describe con un tono de humor. A mí es lo que más me gusta realmente sobre Rusia de Chávez Nogales, porque tiene ese tono dramático, pero al que le tiene que poner un toque de humor, porque cuenta acontecimientos absolutamente le dota de un tono tan dramático a según qué acontecimientos. Hay algunos pasajes, en uno que cuenta como un payaso que sale a hacer un número, le dicen, no hace usted nada y han pasado 5 minutos, y empieza a sacar papeles. Este es el del comité del sindicato, este de no sé qué, este no sé cuántos. Y molesta tanto a los bolcheviques que se lían a tiros y matan a uno en la función. Es decir, está combinando relatos o narraciones humorísticas parodiando la revolución con luego el resultado sanguinario de lo que es la revolución.
El que lo hace, para terminar, a sí mismo, pero por encargo de un periódico, el periódico La Voz, que en ese momento ya era un poquito el contrapunto muy izquierdista del pool de medios que tenían los Urgoiti. Tenían El Sol, por un lado, y por otro lado La Voz, que ya en ese momento estaba muy a la izquierda. Y encargan a uno de sus cronistas, que es un dibujante, un humorista, luego pintor notable, llamado Andrés Martínez de León, un sevillano de Coria del Río, que vaya allí y lo cuente. Andrés era militante comunista, pero no puede recatarse de contar algunas cosas que ve allí en su libro Ocelito en Rusia, que es un tío que le va a contar a Stalin los toros, lo que es la fiesta. Este Andrés Martínez de León es el que hace luego la historia, casi es un cómic, va en la letra del Real Betis, y el que inventa la frase viva el Betis, man, que
ahora
pierda.
Sí, amigo,
no es ninguna tontería.
Cuento una anécdota, da tiempo a una anécdota. Sí. Pues realmente algunos autores ven en el maestro Juan Martínez, que estaba allí, el preludio de A Sangre y Fuego, porque está contando lo mismo que luego cuentan A Sangre y Fuego. Pero ese tono de humor con el que cuenta, está el maestro Juan Martínez, que obligado a no pagar la pensión, realmente la pensión se socializa, la pensión en la que vive. Se socializa y dice, o sea, que los lunes me toca ir a por el agua, los martes me toca ir a hacer la compra, los miércoles fregar los suelos, los jueves no sé cuánto, dice, total, prefería pagar al casero.
Ve un punto más allá, porque yo creo que eso es la síntesis de lo que leímos de Juan Belmonte con él, en aquella sucesión de Crónicas de Sanadora, que luego se convierte en Estampa, que luego se convierte en el libro maravilloso.
La biografía, sí.
Y A Sangre y Fuego. Es la vida de Juan Belmonte y cosas que le pasaron a él, elevadas, trascendidas y enlazadas luego con la historia bélica de...
Es el retrato más perfecto de la Revolución, realmente, con ese tono de humor y novelada. Pues, Juan Martínez, que está ahí, es un...
Posteriormente, la lectura de las crónicas de Chávez Nogales en su visita a la Alemania nazi, una de las cosas que más le sorprenden es que la base social que había upado a los nazis al poder era la misma que hizo la Revolución en Rusia. La misma.
Exacto.
Y lo tiene por escrito Chávez Nogales en una de sus crónicas.
No, y de hecho,
¿qué es lo que más le llama la atención? Que las bases sociales son las mismas.
En una frase le dice a su mujer, el protagonista Juan Martínez, dice, que te dejes de monsergas. Tú y yo no somos ni bailarines, ni españoles, ni pequeño burgueses, ni nada. Tú y yo somos más bolcheviques y proletarios que nadie, porque aquí solo comen los bolcheviques.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna. Aquí está Javier Redondo. Doctor Redondo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y aquí está José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El discurso de investidura de Trump disparó las ventas de 1984, la distopía de Orwell sobre la sociedad vigilada. Muchos periodistas interpretaron que el escritor británico predijo lo que ahora llamamos posverdad y los asesores de Trump, hechos alternativos. Orwell, escritor de izquierdas, levantó ampollas entre los intelectuales prosoviéticos con su trilogía sobre la revolución traicionada. Ahora se cumplen 100 años de la revolución rusa, de la que nos estamos acordando y mucho en estos espacios de Historia de la Linterna. Conviene releer no solo 1984, sino también, muy subrayado, Rebelión en la Granja. ¿Qué obras incluyen la revolución traicionada?
Bueno, pues son tres. Fundamentalmente, los intérpretes de Orwell o los que han analizado su figura y su obra dicen que Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña es 1937, Rebelión en la Granja 1945 y 1984 son las tres obras, que es la última que publica en 1949 esta de 1984, son las tres obras que constituyen eso que llaman sus intérpretes, sus exegetas, la revolución traicionada, porque en el fondo late una crítica a lo que es el estalinismo o el resultado del comunismo, que es el totalitarismo estalinista.
1984 es una profecía.
Bien, antes de nada, yo quiero agradecer de todo corazón a Javier Redondo, que ha sido un inspirador de que este personaje se acerque hasta nosotros, que lo haga sabiendo, sin duda, que en este momento en Huesca se está exhibiendo
una muestra
que se llama Mañana tomaremos café en Huesca, que era el latiguillo con el que se sacudió durante toda la guerra prácticamente al general que estaba en ese frente y que mandaba también las tropas del Pound donde estaba Orwell. Orwell lo refleja en Rebelión, en Homenaje a Cataluña, y se hace ahora una exposición sobre la ruta orwelliana. Es muy interesante caminar por los Monegros, yo lo he hecho, en pos de las posiciones en las que hizo ese simulacro de guerra que él cuenta, cuenta muy bien, hasta que no llega al frente de Siétamo, en realidad no combate, no pelea. Y lo que hace en esa primera parte de Homenaje a Cataluña es una sátira tremenda.
Es una parodia casi. De lo
sí, que sí, era, no, es terrible. Llega a decir que hay un momento en el que las tropas fascistas atacan, pero no se dan cuenta y están bombardeando a su propia posición. Nosotros intentamos repeler el ataque y no nos damos cuenta de que estamos bombardeando. O sea, se estaban disparando entre ellos los dos frentes. Es verdad que cuando George Orwell salió de aquella ruta, que ahora se puede caminar, digo, y está muy bien marcada, sí que hubo un tute importante y se pegaron de lo lindo, fue la toma de la posición de Monflorite con 67 falangistas muertos uno detrás de otro, justo cuando se fue Orwell de allí. 1984.
Decía yo, es una profecía, después no de es este una, paréntesis aragonés.
No es una profecía. Javier va a decir que sí es una profecía.
No, al revés, yo coincido contigo, yo creo que no es una...
Es un retrato.
Sí, es exactamente, es un retrato de lo que ya es... El estalinismo, por lo tanto, no es ninguna profecía en sí mismo. Puede parecer un profeta porque luego hemos importado o hemos cambiado los conceptos que él acuña, eso del gran hermano, el doble pensar, que eso tiene mucha gracia, el doble pensar, que es sostener dos opiniones contradictorias al mismo tiempo, y como se van superponiendo una detrás de otras, pues realmente la verdadera es la última. Y luego lo de la neolengua, que no es más que la corrección política, dicho de alguna manera, lo que conviene decir, ¿no? Que entonces todo esto es verdad que hasta ahora con otras herramientas, pero entonces ya estaba en lo que es los sistemas totalitarios.
Porque él lo escribe en 1948 y le pone en 1984 porque se le ocurre en ese momento, ¿no?
Sí, porque él tenía un título que era El último hombre en Europa. Era el título con el que está pensando publicar la obra, pero no acaba de convencer a quienes lo van a editar.
Él siempre se pelea con los editores.
Sí. De eso ahora sí a que le dedicamos un ratito, porque eso tiene mucha gracia, lo de las peleas con la edición. Entonces, El último hombre en Europa no acaba de gustar en la edición, y entonces se busca un título ya a última hora y se le da la vuelta a 1948, que es cuando la va a publicar, y el 48 se convierte en 84, y de ahí la distopía.
Uh-huh. Que no fue fácil publicar su obra, como tú decías, porque incluso tiene un prólogo a la contra, ¿no?
Sí, una de ellas, esto es muy gracioso, una de las obras menos conocidas, El camino a Wigan-Pierre, que explica en una primera parte cómo viven los mineros en la Gran Depresión, pues su editor de izquierdas, ¿no? Una editorial muy de izquierdas, de hecho se llama Left Book o algo así, los libros de izquierda, un círculo de libros de izquierda, algo así. Realmente, la primera parte del libro este, del Camino a Wigan-Pierre, gusta mucho porque cuenta la Gran Depresión desde la vista de los mineros empobrecidos del norte de Inglaterra. Pero la segunda parte es una crítica a la izquierda. Otra vez más, una crítica no al estalinismo, sino a esa suerte de corrección que es la izquierda. Entonces, el editor escribe un prólogo a esa obra en el que critica la propia obra, cosa que enfada bastante a Orwell, que en ese momento está en España escribiendo Homenaje a Cataluña.
Eso sucede con Homenaje a Cataluña, luego le pasa lo mismo, es decir, pero bueno, le pasa también con El rebelión en la granja y con un montón de obras que al final parece que está presionando al editor para que se la publique. En fin, eso son cosas de sus ediciones. Deberíamos hablar, yo creo, de su ideología.
¿Era Orwell comunista?
Para empezar, se le asigna militancia al Partido Laborista Independiente, pero yo lo pongo en duda.
No, él se dice que a última hora se afilia, en una de las introducciones que yo he leído de 1984, que se afilia a la altura, yo creo, si 1931 o 1935, al Partido Laborista Independiente,
sí, sí.
No al Partido
Laborista. No, el Partido Laborista Independiente está cerca del trotskismo, de la izquierda más radical, pero yo digo que lo pongo en duda. Porque, que pongo en duda que la militancia fuera efectiva, porque luego habla de ellos, de los del Partido Laborista Independiente, precisamente en Homenaje a Cataluña, en tercera persona. Habla de que llegan desde Inglaterra militantes, ni siquiera dice compañeros, del Partido Laborista Independiente, que les asignan justo a la compañía del Pound, donde ya él, por instinto casi, se había alistado. Yo tiendo a pensar, después de leer también la primera parte de la obra de Orwell, que es un izquierdista nato. Él estudió en Eton, que era el colegio del imperio, de los militares ingleses. Ahí estudió Rudyard Kipling, el poeta del imperio. tiene una vida paralela, porque también este se va a la India luego, Orwell.
Sí, se saca una oposición de
policía. Aldous Huxley, que fue su profesor en Eton, también estudia allí. Y en realidad, la flor y la nata de la milicia inglesa, y eso no le abandona nunca. Tampoco le abandona, sobre todo, cuando llega a la India. Ahí es ya donde desbroza un sentimiento natural, pero me parece que casi más cristiano o cristianófilo, si se pudiera decir esto.
Es antiimperialista, sí, es con sensibilidad social, sí.
Él dice, si yo veo a un policía y a un minero pegándose en la calle, yo por instinto ya sé con quién voy, con el minero. Y esa es su inclinación constante hasta el final. Pero hay una crítica a los marxistas por aquel tiempo que habla de su formación y yo creo que también de su ideología, la que late en él. Él dice, es literal, al desdeñar toda asociación con creencias religiosas, patrióticas y militares, los marxistas han dejado escapar unos elementos muy arraigados en la tradición europea para ser reivindicados por el fascismo. Dice que está entregando valores que en realidad están contra el marxismo y el materialismo histórico, pero que debían ser reclamados por cualquier fuerza revolucionaria. Y tiene razón.
Es curioso porque en homenaje a Cataluña llega a decir, ojo que es peligroso el antifascismo, porque cree que detrás de ese antifascismo lo que hay es totalitarismo comunista. Entonces dice que él no va a caer en eso, ¿no? Yo creo que no es comunista. Es verdad que tiene una afiliación de izquierdas.
Pero el servicio secreto británico les pilla, ¿no?
Exacto, el servicio secreto. Pero luego lo que tiene sobre él es confuso, es incompleto. Es
hablan de lo
incompleto.
Contrario también luego.
Claro, entonces él realmente, por lo visto, lo más que tiene el servicio secreto en los archivos sobre él es que vestía de manera bohemia. O sea, no consigue recoger pruebas sobre su filiación comunista. Y luego, es más, mientras el servicio secreto del MI-15 le está espiando, él está en la BBC de locutor para defender, digamos, el imperio contra el Reich, ¿no? Entonces, porque eran las emisiones que se emitían en la India por la BBC. Uh-huh. Él tiene una militancia de izquierdas, pero cuando realmente abjura de toda simpatía que pueda profesar al comunismo, son por la cadena de acontecimientos que va desde la Guerra Civil en España, cuando llega, antes la purga de Moscú de 1933, luego la purga de Moscú de 1937 y luego el pacto URSS-Alemania en 1939. Entonces durante todos los años 30 ya es un crítico con el
Stalin. Y cuando empieza a retratar a Stalin de esa manera tan descarnada y certera, se le echa encima en avalancha toda la pléyade de historiadores y críticos marxistas de oficio, los soldadillos de la historia, los que deciden que Orwell es un traidor, como cualquiera de los otros, como le pasa a Koestler, como le pasa a Castro Delgado en España.
Tiene una frase muy buena sobre eso. Bueno, el caso es que una de las veces que le rechazan Rebelión en la Granja, dicen que se lo rechazan porque, bueno, al menos podía haber identificado a los bolcheviques con otro animal que no fueran los cerdos, ¿no? Y a él le parece muy simplona, pero esta excusa, ¿no? Esta
es una sátira tremenda, claro, del estalinismo.
Bueno, y definitiva. Y definitiva.
Definitiva.
Hay un antes y un después.
Pero él dice que no entiende bien por qué en Inglaterra es más fácil criticar a Churchill que a Stalin. Y entonces en un artículo de prensa escribe, ante todo, un aviso a los periodistas ingleses. Esto es de 1944. Un aviso a los periodistas ingleses de izquierda y a los intelectuales en general. Recuerden que la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan. No vayan a creerse que pueden volver a la honestidad intelectual después de ser serviles propagandistas de la Unión Soviética. Esto es solo prostitución. Así se despacha en 1944.
No había terminado la guerra, ¿eh?
No, él tenía un recelo extremo sobre los tiranos, los dictadores. Él llegaba a decir que si Hitler hubiera ganado la guerra, a la historia hubiera pasado que los judíos la habían provocado y que no había habido ningún tipo de matanza, sino simplemente una defensa de los que luego son vencedores. Y al final, él empieza a dudar. Lo estaba explicando muy bien Javier ahora mismo, de la honradez intelectual de quienes en esos momentos están ocupando portadas de libros y periódicos.
Esa es su obsesión a última hora, ¿no? La crítica de la inteligencia británica que identifica con el comunismo. Y has dicho tú muy bien, Juan Pablo, porque hasta que no acaba la guerra no le publican Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja se tira 2 años dando vueltas y de negativa en negativa 4 veces le niegan la publicación y cuando acaba la guerra, después de la conferencia de Potsdam, porque la Potsdam es julio, en septiembre ya le aceptan la publicación de Rebelión en la Granja.
Él A esas alturas ya había perdido a su mujer, estaba tuberculoso, en una isla viviendo con su niño, al que no había querido entregar. Su niño era adoptado. Ya era un hombre de 45 años y no había querido entregar al niño a otra familia. No, no, no. El niño, que solo vive 5 años con él y que está en Huesca, o ha estado estos días precisamente viendo esa exposición en la que su padre es uno de los protagonistas, el más importante, me cuenta cómo desparramaba cariño sobre él. Era lo que le quedaba, porque tenía eso y la obsesión de pelear por su verdad, que para él era definitiva, y se sorprendía.
Estaba
de que,
obsesionado con eso, ¿no?
Con eso, sí, sí, sí.
Sí, está totalmente...
Orwell está obsesionado con la verdad.
Y con el neolenguaje que transmite en 1984, previamente había escrito un ensayo que se titula La política y la lengua inglesa. Él estaba obsesionado con los hechos, con contar los hechos.
Tal cual, pero los hechos como han sido, e incluso él sentenciaba como asesinos de la historia a aquellos que desvirtuaban los matices para promover dos lecturas, la que estás leyendo y la que te hace pensar luego que lo que estás leyendo no es verdad. No, él decía, y él escribe así además, muy descarnadamente, muy claro. Lo que digo es lo que es. Eso es lo que está pasando. A él le acusan de colaboracionista con la CIA.
Sí, porque en 1949...
Que es
un año
lo que estamos comentando del aluvión, de lo que cae sobre todos los que se rebelan contra el comunismo y han sido comunistas
se
antes, o filocomunistas.
En el 49 de elaborar una lista de escritores comunistas, ¿no? Entonces ahí para un poco también mancillar su imagen. Porque luego también apareció, que esto es muy curioso, en 1971, por lo visto, apareció un prólogo a Rebelión en la Granja, que lo tenía, que apareció un poco y al final lo custodiaba la mujer y se le entregó a los editores. Y ese prólogo se titula La libertad de prensa. El título estaba escrito a lápiz, pero no vio la luz con Rebelión en la Granja, sino mucho más tarde. Y era precisamente lo que estamos contando. Era una defensa de la verdad, una defensa del periodismo que se basa en los hechos y una defensa de la libertad de prensa. Y dice en ese prólogo, los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia.
Él se hizo muy amigo, amigo en sus últimos tiempos de gente con la que seguramente coincidió en España y habló, pero no convivió. Sin embargo, habían militado en el POUN. Se hizo amigo de Maurín, de Joaquín Maurín, que luego estaba se fue a Estados Unidos y es uno de los fundadores con André Unín. Ya sabemos cómo acabó André Unín despellejado en el chalet de Hidalgo de Cisneros aquí en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí.
Se hizo amigo de Víctor Alba, se hizo amigo de Julián Gorkin, de todos los que habían estudiado ese periodo y habían sido críticos. Ellos también formaron parte de los atacados por la izquierda comunista oficial.
Pues en estos tiempos de posverdad recomendamos a los oyentes de La Linterna que lean a Orwell, lean Homenaje a Cataluña, lean 1984 y Rebelión en la Granja, que viene muy bien para compensar.
Pero además, ¿cómo retrata lo que es la posverdad? Dice, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.
Un amigo para mí, un amigo lo define, yo creo que es el retrato final, dice, por encima de izquierdista que lo era, o de cualquier otro tilde, era un humanista. Creo que acierta.
George Orwell, su figura la hemos recordado en este día en La Linterna y recomendando la lectura de su trabajo y de su obra también literaria y periodística. Javier Redondo, doctor, hasta el próximo día.
Hasta muy
que
pronto.
Te vaya bien. Adiós, Petón, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en La Linterna, hoy con Javier Redondo. De nuevo, buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Timpetón, investigador privado de historias y autor de libro de historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Petón?
Muy bien. Muy buenas noches. Feliz. Sí, muy bien.
Hace unos días conocimos el cierre del emblemático local Embassy del Paseo de la Castellana de Madrid, esquina Ayala. La semana pasada, un nutrido grupo de intelectuales, periodistas, artistas, firmaron un manifiesto y organizaron una quedada, que es lo que se lleva ahora, para tomar el té y protestar por la clausura. Con el cierre, tras 86 años abierto al público, perdemos un trocito de la historia de Madrid y además un lugar de reunión también, un nido de espías. Qué bien suena esto del nido de espías.
Bueno, suena perfecto.
Primero la historia. ¿Cuándo empieza esto?
Nace con la República, 1931.
Diciembre, ¿no? De 1900.
Esa chica, Margaret, que viene a trabajar a la General Motors con un padre poderoso, una irlandesa, que ha vivido mucho, divorciada de un danés, y que quiere recrear en Madrid lo que ha visto en los Campos Elíseos. Madrid es una ciudad de cafés, cafés con tertulia, que además marcan la historia de Madrid y que desgraciadamente también están desapareciendo, aunque ahora se dice, con problemas con el ayuntamiento, que retorna el comercial. Pero entonces estaba la Granja del Lenar, donde Queipo de Llano una tarde fue noqueado, el Colonial, donde Valle Inclán perdió un brazo con Manuel Bueno, Pombo con Ramón Gómez de la Serna, y enfrente prácticamente su rival, su alter ego, que era Cansinos Asens en el Colonial. Era ese Madrid de cafés. Madrid era también, era los Campos Elíseos en la Castellana. Pepín Bello una vez me contó, me dijo, una de las cosas que no le voy a perdonar a Franco es que destrozara la Castellana. Que acabara con todos esos palacetes y esos edificios que daban un sello como si fuera Buda, la ciudad húngara, al otro lado del, enfrente de Pest, al otro lado del Danubio, que es así. O como era, veía Margarita de los Campos Elíseos.
Entonces, Margarita Kearney, que es la que inaugura o abre el local en diciembre de 1931, como dice Petón, estaba casada con un comerciante de maderas multimillonario de origen danés, pero norteamericano. Y una vez que se divorcia, ella había estado viviendo en varios sitios, pero el último lugar es París, y entonces viene a Madrid y quiere abrir un salón de té en los Campos Elíseos de Madrid para la alta sociedad madrileña y sobre todo para que las damas pudieran tomar el té, porque como dice Petón, había muchos sitios de café, pero no había un sitio distinguido donde las damas pudieran tomar el té. Y le pone el nombre del club londinense Embassy, al que ella pertenecía cuando había vivido en el Reino Unido.
Aquello tenía su truco feminista subrayado también, y es que las mujeres tenían poco espacio en las tertulias. Y desde luego estaba malísimamente visto, muy mal vistas dos cosas. Que no llevaran sombrero, y ahí nace la liga sin sombrerista con Maruja Mayo, Margarita Manso, la esposa de Alfonso Ponce de León, que van escandalizando porque entran sin sombrero en los lugares a retar. Y por otro lado, no bebían alcohol, no podían beber alcohol. En Embassy entonces, ella, Margarita, que a las 8 de la tarde con su amiga Sarita se encalomaba un whisky delante de todo el mundo porque no le importaba escandalizar, sí tenía una complicidad con las señoras más discretas de la alta sociedad madrileña, a las que servía un té especial.
Los tés especiales.
El té especial metía dentro de la tetera pues su ginebrita, su whiskecito, y las señoras estaban tomando un té alegre, las poníamos
con... Que luego fueron muy útiles más tarde, ahora lo comentaremos, los tés especiales ya durante la Segunda Guerra Mundial.
El doctor Martínez Alonso.
Bueno, precisamente los tés especiales fueron muy muy útiles en la Segunda Guerra Mundial, porque aparece por allí Eduardo Martínez Alonso, que es un médico de origen gallego y que había trabajado para la Cruz Roja en los dos bandos, tanto en el republicano como en el nacional durante la Guerra Civil. Y aparte era amigo de Alan Hilgard, que era el agregado naval encargado por el servicio secreto británico en Madrid, en España. Durante la Guerra Mundial, España era un país neutral. Pues este señor se dedicó a salvar refugiados, a salvar judíos que estaban en un campo de internamiento, sobre todo en Miranda de Ebro, y utilizaba precisamente el local Embassy. Entonces,
¿qué hacía en Embassy?
Bueno, pues él valiéndose del prestigio que tenía como médico de la Cruz Roja, hacía falsos diagnósticos médicos en el campo de Miranda y decía, bueno, pues este tiene tifus. Como tiene tifus, pues hay que sacarlo de ahí rápidamente. Entonces se los llevaba o a su piso o a Embassy. Se dice que en los sótanos, pero realmente eran los baños que comunicaban. Los baños comunicaban con la tercera planta, que era la propia la casa de la propia
de
Margarita.
Y allí es donde les daban el salvoconducto y se iban a Tánger o a Gibraltar habitualmente, y de ahí
pero
se movían.
Algunos tenían miedo, y yo decía lo de los tés especiales, porque algunos de estos dicen, hombre, no, a mí no me saques aquí porque, bueno, a ver si... Y entonces le daban el té especial, lo emborrachaban bien, y entonces con eso ya se quedaba el refugiado tranquilo, y de ahí lo metían en el maletero del coche y lo llevaba a Pontevedra, al pueblo de este señor, y desde ahí ya los mandaba a Portugal, a donde pudiera, a Sudamérica.
Eso sucedía ante la despistada o atenta mirada de los servicios de información alemanes, que tenían también a los de la Gestapo allí, enfrente de los servicios secretos ingleses, porque quienes no vivan en Madrid quizá no sepan que está Embassy al lado de lo que era la embajada alemana, junto a la iglesia evangelista, que aún existe, iglesia evangelista alemana, y enfrente de la embajada británica, es decir, que coincidían a la hora del té unos y otros. Y mientras estaban dando zambombazos por todos los campos de Europa,
se tomaban el té todos. todos juntos.
Enfrente, sí, se saludaban muy amablemente. No,
y de hecho, en frente del embassy de la casa del doctor, habían puesto como una oficina de espionaje, de vigilancia a los alemanes, y de hecho llegaron a secuestrar durante algunos días a la enfermera del doctor.
Eso provocó que, puestos ya en alerta también los existentes servicios secretos españoles, llamaban a Gobernación, que era el Ministerio del Interior de la época, y de cuando en cuando cerraban embassy. ¡Margarita! ¡Los espías están haciéndonos un lío aquí! Y 2 semanas cerrado embassy.
168 espías británicos había en ese momento circulando por Madrid, y todos por embassy.
Prácticamente medio Madrid era espía británico. Hemos leído alguna novela.
Hay novelas que hablan de embassy.
Sí, hombre, muchas, pero igual que Riña de Gatos, comentábamos cuando estábamos entrando hace 5 minutos.
Las
memorias. Memorias de Leonor Fioravanti, que escribe su nieto. Leonor Fioravanti era la esposa de Fantomas, aquel delincuente, un rififí español, Eduardo Arcos, que era piloto y ladrón, pero que escalaba o entraba con una llave falsa en las puertas de los hoteles más aristocráticos de Europa y les guindaba todo. Esta también fue espía, dice su nieto, no lo sé si es la verdad, de los ingleses, y también se reunían en base con todos ellos. Es decir, que era una tradición del espionaje, pero además era también, no olvidemos porque es importantísimo, centro de la burguesía madrileña y también de lo más artístico de Madrid, sin distinción de clases. Es verdad que allí los pintores consagrados recibían a sus jóvenes discípulos, los poetas tenían su esquina también, un modo distinto al del Café Gijón, por ejemplo, pero donde tenían su espacio ese que reivindican ahora Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Peiró, todos los que estamos viendo firmar ese alegato para que embassy no desaparezca.
Bueno, y decías antes de novelas, aparece en Tiempo entre costuras y sí, aparece en 2 obras precisamente de la hija del doctor Martínez Alonso, de Patricia Martínez de Vicente, Embassy y la inteligencia de Mambrú, y La clave embassy, que editó hace 2 o 3 años La esfera de los libros. O sea, sí ha aparecido porque lógicamente es un lugar recurrente de la historia de Madrid.
En esto del salvamento de refugiados hay personajes también secundarios, ¿no? No sé si lo...
Sí, bueno, a mí me han llamado la atención 2 fundamentalmente. Me ha llamado la atención el director general de política español, de política exterior de España, José María de Usinague, que además me llama la atención porque era germanófilo, pero poco a poco se va adaptando a las circunstancias, y entonces él lo que crea en 1941, que es cuando empiezan las operaciones, que también es muy curioso, el doctor Eduardo no se lo cuenta a su mujer hasta justo antes de casarse lo que está haciendo, y se casa cuando ya está haciendo todo este proceso de salvamento de judíos y refugiados. Bueno, pues este de Usinague, que cambia un poco su posición, por lo visto diseñó, esto lo cuenta en un libro entre las relaciones de Hitler y Franco, Stanley Payne, diseñó un plan de, que era un plan de convertir España en la primera potencia neutralista. Era como decir, bueno, pues España es la primera potencia no beligerante y es el primer país católico, pues vamos a consolidarnos como los líderes de los neutralistas, ¿no? Y lo venían un poco descabellado, pero es un personaje que por esa circunstancia me llamó la atención. Y luego, sobre todo, el embajador británico, ¿no? Samuel Loare, que es un personaje... Me resulta fascinante porque realmente él está identificado con Chamberlain. Y entonces lo que hace Churchill, lo manda a España realmente para quitárselo del medio. Y entonces lo manda aquí, ¿verdad? Porque era de los partidarios de la paz. Y lo trae aquí, pero luego la jugada le sale de redonda porque dice Churchill, lo suficientemente conservador para llevarse bien con Franco, lo suficientemente leal para no traicionar los intereses del espionaje británico.
Mientras tanto, el gobierno de España había decidido desbritanizar, quitar todo lo sajón de los nombres, tanto de los equipos de fútbol, y los Atletis pasaron a llamarse Atléticos.
El Sporting dejó de llamarse
Racing,
Sporting.
Absolutamente todos, pero también los nombres de los establecimientos, en una práctica que desgraciadamente estamos viendo en otros lugares de España y que es un contradios, no solo contra la libertad, sino también contra la inteligencia mercantil. Es decir, y embassy, Margarita, que era muy lista, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, y quitó una S y la Y y pasó a llamarse Embass durante un tiempo, pero guardó la S original, la original, para no tener que gastar el día que ella sabía
que se podía volver a poner.
Que podría volver a añadir. Y efectivamente, un día, unos años después, apareció un decreto que contravenía al anterior y que decía que ya podíamos hablar con acento inglés. Y ella metió la S y la I, todo el mundo. Sin embargo, mientras se llamaba Embassy, siguió llamando Embassy a Embassy. Claro,
es decir, que la vida de mis fundamentales, el mundo de los espías en la posguerra española y en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ese es el momento más alto de Embassy.
No. Yo le doy mucha importancia a eso, pero le doy todavía mayor a refugio de tertulias de la sociedad madrileña.
¿Cuándo? ¿En qué época?
Desde 1931. Sí. Es que ahí tú
¿Y durante la guerra qué pasa?
Lo pasan mal. La guerra es...
La guerra civil española.
Sí, está en un sitio...
Está en el centro.
Sí. Y
en el medio. Durante temporadas está cerrado.
50 metros más arriba, el Partido Comunista se había hecho con el edificio Serrano para hacer una checa. O sea, bajaban allí.
Sí, tienen que
una checa tremenda. La primera que ve cuando llega a España, María Walker trae a uno de los Kennedy y es todavía no es el 1 de abril que acaba la guerra. El coronel Casado ha dado ya el golpe en Madrid y entonces ya se pueden manejar por ahí. Los comunistas han abandonado ese edificio y cuando entra, después de pasar por Embassy, Kennedy con José Bello precisamente y con uno de los Garrigues, se estremecen viendo lo que encuentran allí. Claro, era muy duro aquello.
Es un lugar de encuentro de la alta sociedad y por eso decimos que aparece, es lugar de encuentro en los años 30, lo que pasa es que dura poco porque enseguida está ya la guerra civil y luego ya en los años 50, 60 también conoce...
Pero pasan muchos famosos por allí siempre, muchos gente con mucho nombre.
Sí, siempre. Sí. Embassy tiene el acierto de españolizar lo extranjero, es decir, menos el nombre, y en un momento determinado también lo tuvo que hacer. Y al sándwich se le llama emparedado. Nos reímos. Pero aquello fue un acierto total.
Sí.
Total. Primero porque estaba muy bueno el emparedado que hacía esta señora. Como estaban muy buenos sus cócteles. Porque ella
champán,
sabía hacerlos.
El de champán estaba muy
claro,
rico. Sí.
Y las pastas las hacían por un molde y a mano. Una a una. Desdeñaba
pastas.
El procedimiento fabril.
Se las hicieron a Isabel II cuando estuvo de visita en España, pues le hicieron, pidió expresamente las pastas de Embassy. Y allí desayunaba mucho, dicen que desayunaba muchas veces el expresidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.
Leopoldo Calvo Sotelo y desde antes, presidentes de la República y políticos republicanos o que vivían ese tiempo de la República constantemente porque era un sitio de reunión y muy apetitoso.
Hay una frase que me ha gustado mucho que ha notado que escribió Emilia Landaluz en El Mundo. Dice, es el lugar donde hay gente sin móvil y que lee periódicos de papel.
Sí, preciosa la frase de Emilia, pero que resume muy bien además ese espíritu. ¿Qué queda ahora? Bueno, el edificio de enfrente, que parece que es de la Hacienda Pública, no sé si es de la Agencia Tributaria o bueno, de cualquiera de los organismos estatales. Parece que también está ahí amenazado por la especulación y parece que se vende y tal. Y yo creo que en el fondo de todo este asunto late eso, un interés económico. Pero la sensibilidad colectiva que está reaccionando ahora, esa sociedad civil que reclama lo suyo, debiera estar protegida también ante esto que son, Juan Pablo, pequeños monumentos
nacionales. Peiró dice,
pequeños monumentos nacionales.
Claro, sí. Ignacio Peiró dice, Madrid es menos Madrid sin estos lugares emblemáticos.
Como es el de Embassy ahí en Castellana, esquina Ayala. Noticias con historia, de momento lo van a cerrar, ya veremos algún día. Yo creo que si Petón se pone, lo abre. Petón se pone a mover todo esto, tú acabas abriendo Embassy otra vez.
Quita, pone placas, y quita
hace cosas.
Amenazo con volver, porque todavía no veo la calle de Melchor Rodríguez, pero volveremos a la carga.
Volveremos.
A la calle de Fomento, yo volveré a subir en la escalera y vamos a poner otra vez con 200 o 300 amigos y cantando en Negras Tormentas en homenaje porque a los muertos se les canta su canción y le vamos a poner la placa otra vez a Melchor Rodríguez del lugar donde tendría que estar. Porque la réplica a aquel momento negro y aquellos sitios negros, como el de la Checa de Fomento, es precisamente el de los que entendían sobre ideologías que el ser humano tiene su mejor amigo en el ser humano. Y no al revés.
Noticias con la historia de la linterna. Adiós, Petón, que te vaya bien. Cuídate mucho, Petón. Adiós.
Gracias.
Adiós, Javier Redondo,
hasta
doctor. Cuídate.
Pronto.
Sigue la linterna, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. When Christ